pregunta si son creyentes, contestan, sí, yo creo en Dios, pero en la iglesia, en los curas, algunos dicen la religión organizada, de esa no quiero saber nada. La pregunta que tenemos que hacernos en esta noche, que vamos a considerar el aniversario de una iglesia, es precisamente qué sentido, para qué realmente sirve una iglesia, y es más aún, si es necesaria realmente la iglesia. Esta pregunta está lejos de ser obvia para muchos de los que nos rodean. De hecho, les parece la razón fundamental por la que no asisten nuevamente a ninguna iglesia, independientemente de la fe que ellos dicen tener o creen confesar. Las razones son varias, por supuesto. Muchos apuntarán al hecho indudable, ¿no?, de que les parece que no es necesario, que no hace falta, que la fe es algo tan privado, tan personal, que para qué necesitas expresarlo públicamente. Otros más bien apuntan a la realidad de lo deplorable que es muchas veces el estado de la iglesia, claro, y muestran las contradicciones que hay en la iglesia y cómo incluso los que le representan no son muchas veces dignos de confianza y de fiabilidad, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que volver a la base, a los fundamentos. Y cómo no, tenemos que ir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el cual encontramos por primera vez, ¿no?, la institución de lo que significa la Iglesia. Y nos llevamos allí nuestras preguntas, ¿no?, acerca del sentido de ella. Vamos al versículo 13, en el cual Jesús va a esta región muy significativa en el Evangelio, que ocurrieron circunstancias muy excepcionales, que está en Cesarea de Filipo. Y en esta región es en la que Jesús pregunta en el versículo 13 del capítulo 16 de Mateo esta pregunta a sus discípulos. Les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestan también diversas cosas, como la gente sigue respondiendo hoy. Unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero él les dijo, el Señor Jesucristo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Amén.
Y entonces le respondió Jesús estas palabras: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos realmente la realidad de quién es Jesús? Esta es la pregunta también que está haciendo una y otra vez en el Evangelio. ¿Cómo podemos conocer quién es Él? Ideas, como veis, no faltaban. Había muchas sugerencias, opiniones, impresiones de quién era Jesús. Pero fijaos que es Dios mismo, confiesa Jesús, el Padre, quien revela la identidad de quién es Cristo Jesús. Y esta es la verdad fundamental, como vamos a ver, en la que se establece también la Iglesia. La verdad de lo que Dios dice y muestra acerca de su Hijo Jesucristo. Y esta verdad, fijaos, que nos dice que no viene de nuestro conocimiento humano, de nuestro razonamiento, ni siquiera del testimonio que podemos dar en nuestra vida sobre quién es Jesús y lo que Él hace. Viene directamente de Dios Padre. Nos dice que le dijo así a Pedro en el versículo 17, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló, ni carne ni sangre. No había nada humano en ese conocimiento de Cristo Jesús, sino que venía por una revelación e iluminación divina. Uh-huh. Es mi Padre, dice Jesús, el que está en los cielos, quien así te lo ha revelado. Por lo tanto, tenemos que comprender que hay una verdad sobre la cual se edifica la Iglesia, que no es nuestra, no es fruto del conocimiento humano ni de nuestras impresiones y experiencias, sino que viene de Dios mismo. Y esta verdad es algo a la que no podemos renunciar en ningún momento. La Iglesia es Iglesia cuando se sostiene sobre esa verdad revelada de Dios. Es ese evangelio divino manifestado a los hombres el que está en la base misma de lo que es la Iglesia. Y por eso es que todo ejercicio religioso que se basa en el conocimiento humano, en sus propias impresiones, lo que son las experiencias que podamos tener, está condenado a la destrucción. Las promesas que aquí hace el Señor Jesucristo acerca de su Iglesia son de aquellos que conocen esa verdad revelada de Dios acerca de quién es Cristo Jesús. Fijaos que el testimonio, por lo tanto, de Dios es profundamente cristocéntrico. El Evangelio gira en torno a la persona del Hijo, de quién es Jesús. Y por lo tanto, la promesa que Dios hace, ¿no?, acerca de la Iglesia es para toda Iglesia que proclama verdaderamente a Jesús como su mensaje, que tiene como centro incluso de su vida al Hijo. Por eso a los verdaderos cristianos no les sorprende las noticias que leemos con frecuencia de cuál es la Iglesia que crece en el mundo. La Iglesia que crece en tantos continentes, en África, en Asia, en América, es la Iglesia que tiene a Jesús en el centro de su mensaje. Es el Evangelio el que lo comunica. Y por lo tanto nos extraña que otras muchas iglesias que no tienen a Jesús en el centro son constantemente vaciadas y cada vez más consideradas ya inútiles. Porque las promesas de Dios son en la medida en que seamos fieles a ese mensaje que de Dios ha sido revelado. Y ese es acerca de Cristo Jesús y de ningún otro. Ese sentido cristocéntrico, por lo tanto, que tiene la revelación de Dios que aquí recibe Pedro, está en el fundamento mismo de la Iglesia. Y es cierto que la mayor parte de las iglesias, claro, declaran algo acerca de Cristo Jesús, entre otras muchas cosas, empezando por el credo de los apóstoles, ¿no? Pero fijaos que el Señor Jesús inmediatamente añade una pregunta más. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y esta es la gran diferencia que hace la fe personal, la realidad individual del conocimiento que debemos tener cada uno de nosotros personalmente de quién es Cristo Jesús. Y esto vemos que no siempre se ha entendido en la historia de la Iglesia. Muchas veces la fe es una fe de asentimiento. ¿Qué es lo que crees? Lo mismo que cree la Iglesia, ¿no? Y lo que cree la Iglesia te parece verdad, dices amén, asientes a un credo, pero ¿dónde está tu conocimiento personal de quién es Cristo Jesús? Porque esto es lo que a él le importa. Lo que él pregunta es ¿quién es para vosotros la realidad de quién soy yo? Y lo que podemos aprender en primer lugar de nuestro texto es que solamente Dios puede mostrárnoslo. Y esto es un escándalo desde los días mismos del Evangelio. ¿No es cierto que igual que es un misterio la fe, si hay algo que nos muestra el relato del Evangelio es el misterio de la incredulidad? ¿Cómo personas fueron testigos de la vida en carne del Señor Jesucristo? Escucharon sus mismas palabras de su boca, vieron los milagros, portentos, prodigios, todos los hechos poderosos del Señor Jesucristo. Contemplaron realmente cosas que ninguno de nosotros hemos podido ver. Sanidades, el poder de Dios sobre la naturaleza, sobre espíritus, hasta levantando muertos. Fueron testigos de la realidad excepcional, extraordinaria de quien era Jesucristo. Sin embargo, ¿cuál es la impresión que te da la lectura del Evangelio? Que la mayor parte se doblegaron, se rindieron ante Jesús y dijeron que no hay nadie como tú y empezaron a adorarle. No. La historia del Evangelio, una y otra vez, lo que resalta es la hostilidad, la animadversión, la oposición, la continua crítica y ataques a la persona de Jesús. ¿Cómo explicamos este misterio de la incredulidad? Mucha gente dice, bueno, si yo estuviera allí, si conociera realmente quién es Jesús, podría tener realmente un verdadero conocimiento para poder decir quién es Jesús. Pero fijaos lo que ocurre en el tiempo mismo suyo del Evangelio. Estas personas eran testigos físicos, presenciales de la realidad de quién es Él. ¿Les ayudó a eso a creer? Si Dios no se lo había revelado o iluminado, estaban tan ciegos como están muchos a nuestro alrededor. Por lo tanto, ciertamente que la incredulidad es un misterio, pero no nos maravillemos. Tan excepcional es que la gente no quiera creer hoy como lo era entonces. Realmente vemos que no ha cambiado en lo fundamental. El corazón del ser humano sigue siendo el mismo, entonces como hoy. Es cierto que la historia ha pasado, que los años y la vida de este país, en este medio siglo que hoy celebramos de la Iglesia, poco reconocerán realmente lo que fue la vida en aquella época. En primer lugar, porque ni siquiera habrían nacido a lo mejor en ese momento, pero incluso en su edad realmente infantil apenas podían percibir la realidad de lo que se vivía en ese contexto. Nuestro país no es el mismo que en 1964. Había todavía un generalísimo gobernando, había una sociedad y un estado, una cultura y una tradición muy distinta. Pero el mundo cambia y sus circunstancias, pero el corazón del ser humano sigue siendo fundamentalmente el mismo. Y fijaos bien que la única esperanza que tenemos de conocer quién es el Señor Jesucristo es el poder de Dios. A mí me parece maravilloso el texto que hay detrás de la pantalla, que habéis visto en las imágenes que tiene este local. Cristo, poder de Dios.
Amén.
Realmente una declaración extraordinaria, ¿no? De quién es. ¿Cómo conocemos el poder de Dios? Realmente su fuerza, su energía, lo extraordinario realmente de la potencia que hay en Dios, que no es comparable a nada de lo que conocemos. En Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que descubrimos la realidad del poder de Dios, ¿no? Y por lo tanto, de quien habla Dios el Padre y de quien da testimonio es acerca de su Hijo. Y por lo tanto, a quien debemos honrar en esta iglesia y en nuestra vida es a su Hijo. Pero no podemos saber quién es Él si el Señor así nos lo muestra. Si el Señor no nos lo muestra, no podemos conocerle. Por lo tanto, nuestra oración también al llegar a este día de aniversario es que el Señor revele, ilumine la realidad de quién es su Hijo, Cristo Jesús.
Amén.
Esta iglesia, como sabéis, nació ya en la tradición de la Reforma del siglo XVI y particularmente de ese maestro en Ginebra que conocemos como Juan Calvino. Mucha gente tiene ideas muy extrañas acerca de Juan Calvino y de lo que es el calvinismo. Pero la mayor parte de las doctrinas que se le atribuyen a él o que se piensa que están relacionadas con su persona generalmente no son propias de él, no son particularidad de él. Si pensamos, por ejemplo, en la depravación total del hombre, el llamado primer punto del calvinismo, esto estaba en Agustín de Hipona, estaba en la doctrina de Lutero aún más extensa y clara que en Calvino. Lutero dedica todo un tratado a la esclavitud, ¿no?, de la voluntad del ser humano, ¿no? No era algo característico del reformador de Ginebra esta doctrina. La predestinación, que muchos también relacionan especialmente, no era algo particular de Calvino. La creían otros muchos en la historia de la Iglesia, empezando también, por supuesto, por Agustín de Hipona ya en siglos pasados. Pero hay una doctrina que el reformador de Ginebra muestra que tiene especial interés para nosotros a la luz de este texto, que es la iluminación interna del Espíritu Santo. Esta doctrina es probablemente Calvino, el reformador, al cual más atención le dedica, el que más habla acerca de esto. Esta doctrina del reformador viene ni más ni menos que de esta visión que la Escritura nos da tan clara. Para poder conocer quién es Cristo Jesús, es el Espíritu de Dios el que tiene que iluminarte interna y personalmente la realidad de quién es Él. Eso es una obra del Espíritu Santo, sabemos. Es el testimonio del Espíritu, aquel que Pablo también desarrolla luego en Romanos 8. El testimonio del Espíritu de Dios en mayúsculas que te habla a tu espíritu en minúsculas sobre la realidad de quién es Él en Cristo Jesús. Esa gran doctrina redescubierta en la Reforma no es ni más ni menos que lo que aquí el Evangelio nos enseña. ¿Cómo podemos saber quién es Jesús si no Dios mismo no nos lo manifiesta? Y hoy ya no lo hace por su voz, abiertamente por sus palabras, como hizo a sus discípulos, sino que lo hace también por el medio del Espíritu Santo. Y aunque no tenemos al Hijo para decirnos que es Dios el Padre el que nos lo revela, tenemos el testimonio de esta palabra que nos dice que es el Espíritu Santo el que te ha dado a conocer quién es Cristo Jesús. Y es por esto que puedes perder el tiempo tantas veces discutiendo sobre religión, hablando con alguien sobre la necesidad de creer. Recurres a argumentos, intentas persuadirle con las más sofisticadas razones y verás cómo te miran con cara de póker sin entender una palabra de lo que estás diciendo. Te argumentarán, te dirán muchas cosas, pero no saben de lo que hablas. Y esa frustración que todos hemos conocido en la vida, ¿no? Cuando intentas hablar acerca de por qué es tu fe en el Señor Jesucristo, nos la da la explicación el Señor Jesucristo mismo. Si Dios el Padre no le revela e ilumina a esa persona quien es Cristo Jesús, da igual la mayor argumentación, da igual la más brillante y sofisticada razón que le podamos dar de la fe, seguirá tan absolutamente cerrado, ignorante y prejuiciado como estaba al principio. Es Dios mismo, por medio de ese conocimiento singular que da ahora de su Espíritu Santo, que nos muestra lo que Jesús le dice aquí a sus discípulos. Es Él quien revela a Pedro la realidad de quién es Él. Esto es lo que es la explicación probablemente del llamado secreto mesiánico. En el último versículo, no sé si habéis observado, aparece con frecuencia en el Evangelio que Jesús le dice a sus discípulos: no le digáis a nadie quién soy yo. Y muchos dicen, bueno, ¿y esto? O sea, no ha venido aquí a darse a conocer. ¿Es que esto es un secreto para iniciados? ¿Es algo que tienes que guardar oculto y cuando la persona ya esté preparada se lo das a conocer? No. La razón por la que sencillamente Jesús no da a conocer no es la que muchos teólogos liberales también han creído. Es muy habitual en la teología moderna que te dicen que Jesús no se manifestaba claramente como el Mesías porque no sabía que era el Mesías, ¿no? E interpreta muchas veces las palabras del Evangelio como que no hay una declaración obvia y explícita de Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, identificándose con los títulos mesiánicos. Y mucho de la teología del siglo pasado está construida sobre esa idea equivocada, de que el propio Jesús no sabía quién era, no tenía ese papel mesiánico, se lo dieron sus discípulos, se lo dio la iglesia después, pero él no lo conocía. Esa supuesta explicación ignora la razón más evidente que nos da el propio Evangelio. ¿Por qué Jesús no se da a conocer tan abiertamente como nosotros nos gustaría o quisiéramos? Porque la gente no entendía quién debía ser el Mesías. Los judíos, cuando veían a Jesús y lo identificaban con estos profetas, ¿no? Como hemos leído, que le dicen sus discípulos que la gente habla como si fuera Elías, como si fuera cualquier otro de los profetas como Jeremías o incluso Juan el Bautista, ¿no? A quien esperaban era un Mesías muy diferente a quien es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, como vemos, tiene mucho cuidado de que aquellos que le están escuchando y que son testigos de su ministerio le confundan con ese Mesías en su mente, en su imaginación. Sabemos muchos de nosotros que el Mesías judío que esperaban, y todavía hay grupos en el judaísmo que lo aguarda, es básicamente un restaurador nacional del pueblo judío. Alguien que, ante una historia de opresión, de esclavitud, de tantas veces sufrimiento como ha vivido el pueblo judío, finalmente venga a rescatarles en el sentido en que venga a restaurarles en el lugar de dignidad que deben tener en el mundo. Es un Mesías militar, político, público, que lo que hace es restaurar a su propio pueblo judío y liberarlo así de sus opresores. Esto era evidentemente el caso de la mayoría en la época de los evangelios. Recordáis que los romanos tenían el gobierno entonces de Palestina en el siglo I. Estaban bajo un poder que no solamente no era de su pueblo, sino que era lejano totalmente a su religión, a su historia o a su esperanza que tenían a lo largo de los siglos. Por lo tanto, Jesús, claro, entiende perfectamente, ¿no?, con esa luz divina, que si el Padre no les da a conocer quién es Él, no hay forma alguna humanamente que puedan conocerlo. Y esto nos lleva a otro de los principios de la Reforma, por supuesto, que está ya en Lutero mismo, al comienzo de este gran movimiento espiritual del siglo XVI. Cuando leéis las 95 tesis que Lutero presentó en Wittenberg en 1517, aquel 31 de octubre, ¿no? Lo que Lutero realmente destaca en esas tesis es que la mente, la razón humana, no puede conocer el propósito que solamente Dios revela. La verdad con la que realmente se conmueve el mundo por medio de la Reforma es la verdad de que no hay un conocimiento natural que venga por medio de la razón o de evidencias en la naturaleza que nos muestre la realidad de quién es Dios, sino que es un conocimiento revelado que viene de arriba, de Dios mismo. Y por lo tanto la teología de la Reforma se enfrenta a lo que llamamos la teología natural. Toda una teología que a lo largo de siglos se había establecido en la Iglesia Universal Católica entonces y que había llevado a un pensamiento escolástico muy elaborado, muy racional, intelectual, mente pensado, ¿no? En el cual la mente mostraba, intentaba hacer discernir la realidad de Dios en el mundo. Todos los argumentos que sabéis, ¿no? De la existencia de Dios, cómo podemos saber quién es Él por medio de nuestra mente, ¿no? Toda la confianza, ¿no? Que tenían en su propio intelecto los maestros que tenía la Iglesia, ¿no? Y la Reforma es una gran protesta contra todo ello. Desde el principio, desde el momento mismo, ¿no? Lutero dice que por la razón no podemos conocer a Dios. Y esta realidad no es ni más ni menos que la que aprendemos de Cristo Jesús mismo. ¿Cómo podemos saber quién es Jesús si no es Dios el Padre quien lo revela? No hay otra forma. Todo lo que podemos conocer de Dios es lo que Él nos dé a conocer. No hay nada más que podamos saber de Dios. Da igual tu mente, da igual tu espiritualidad, da igual todo lo que hagas, no puedes conocer más de Dios que lo que Él te da a conocer de ti. Y en esa verdad que es la que el Señor, vamos a ver en segundo lugar, edifica y construye su Iglesia. Si Dios el Padre nos revela y nos muestra quién es el Hijo, Cristo Jesús, ¿no? El Hijo nos muestra qué es la Iglesia, qué es la verdad que debemos conocer de ella. Y este en segundo lugar vemos que es lo más chocante para todas estas personas que piensan que la Iglesia es un plan B acerca de Dios, ¿no? Que realmente no es el propósito fundamental de Dios, que es fundamentalmente un invento y una institución humana que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, pero que no responde a la verdad fundamental del Evangelio. Lo que nos dice Jesús es exactamente lo contrario. Si Dios nos revela quién es Jesús, Él nos da a conocer qué es la Iglesia, cuál es el sentido, la verdad y el propósito de ella. Esta es la primera vez, claro, sabéis que en el Evangelio que se utiliza esa palabra, ese término, eclesia, ¿no? En griego. Sin embargo, vemos que utiliza la misma expresión de congregación, de asamblea, que se usaba en el Antiguo Testamento. Son aquellas personas que son convocadas o llamadas a lo largo de los siglos, desde el principio de la Biblia, los que son llamados iglesia, asamblea, el grupo de aquellos que son reunidos por Dios. Se habla así, por ejemplo, de la iglesia en el desierto, ¿no? O de cómo Dios desde el Éxodo mismo, ¿no? Ha tenido también un pueblo, una iglesia. Por eso nosotros en la tradición reformada, en nuestra visión del pacto y de la alianza, entendemos que la iglesia no nace en el Pentecostés que acabamos de celebrar el domingo pasado. Creemos que efectivamente el Espíritu Santo vino en Pentecostés, creemos que el Espíritu Santo dio por un poder excepcional la capacidad de dar a Pedro testimonio de quién era Cristo Jesús, que hubo un auténtico despertamiento espiritual, pero la iglesia no tiene su día de cumpleaños en Pentecostés. No celebramos en ese momento el nacimiento de esa iglesia porque a Dios se le ocurriera plan B. Él ha fallado, Israel ha sido un desastre, todo lo que he intentado mostrar por medio de este pueblo no ha servido para nada. Voy a constituir a Pedro el portavoz de otro propósito, el plan B de Dios. Un nuevo pacto en el cual Dios va a dar otra nueva oportunidad a los judíos en primer lugar en Jerusalén y luego a los gentiles por la forma en que revela a Pedro que no llame impuro o indigno a aquellos que no son judíos. Y muchos consideran que, por lo tanto, la Iglesia pertenece a ese propósito segundo de Dios, ¿no? Hay un propósito primero, que es el de los judíos, y hay un propósito segundo, que es el de la Iglesia. Si esto lo apuntamos incluso en una dimensión escatológica, la Iglesia se convierte ya casi hasta en un paréntesis, porque vuelve el propósito de Dios a los judíos del principio. En el milenio he restaurado otra vez Israel, vuelve Jesús, digamos, a constituir su plan inicial, y Israel será salvo finalmente, y la Iglesia ha quedado como el gran paréntesis entre medio, era el plan B. Pero queridas amigas y amigos, hermanas y hermanos, Dios no tiene planes B, Dios no tiene un segundo plan. A Dios no le sorprendió la reacción de los contemporáneos de Jesús en contra suya. Y por lo tanto, esto no surge realmente de una segunda intención de Dios para recuperar su propósito. Es el que tenía desde el principio, desde el inicio. Era lo que Dios se había propuesto. Y por lo tanto, ese nuevo pacto en el cual estamos es la renovación, la confirmación de ese primer pacto desde el principio, expresado en tantas alianzas a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces entendemos que la Iglesia estaba en el propósito de Dios desde el inicio. Fijaos bien cómo habla el apóstol Pablo, luego, a continuación, después, escribiendo a los Efesios, ¿no? Cómo tenía ese propósito desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, de formar un pueblo. En la tradición que esta Iglesia también se fundó, teníamos varios confesiones, catecismos, pero uno de ellos es conocido por su primera pregunta, que es el Catecismo de Westminster. Y en ese Catecismo de Westminster, publicado por nuestras iglesias entonces, se dice cuál es el propósito y el sentido y el fin del ser humano. Pero ahora os voy a hacer otra pregunta distinta. ¿Cuál es el propósito y el fin de Dios mismo? No de nosotros, sino de Dios, ¿no? A la luz de lo que Él nos revela en la Escritura y el Señor Jesús nos muestra aquí, el propósito de Dios desde el principio fue hacerse un pueblo. Llamar, reunir hombres y mujeres que le conocieran así y tener un vínculo tal que llegara a ser su Dios y ellos su pueblo. Ese fue su propósito desde el inicio. Por lo tanto, la Iglesia no es ningún accidente. Era la razón misma por la que Dios estaba enviando a su Hijo a este mundo, para formar ese pueblo que llamamos su Iglesia. La Iglesia, por lo tanto, es esa convocatoria de personas, empezando por el propio Pedro. Aquellos que no era por su habilidad intelectual, obviamente, no era siquiera incluso por su actitud. Si siguiéramos leyendo, como consideraremos también mañana, aquí en la Iglesia Pedro estaba lejos de ser ejemplar. Desde luego era bastante contradictorio, hasta el punto que inmediatamente después vemos que Jesús mismo le reprende. Pocos versos después de esta gran confesión de Pedro, el Señor le reprende porque ve la obra de Satanás mismo detrás de él, intentando apartarle del fin y del propósito que había tenido para venir a este mundo. Por lo tanto, entendemos que ese llamamiento que Dios hace a personas como Pedro, ¿no?, y le revela, no tiene que ver con nada que haya en ellos mismos. Como comenzamos este culto, lo que celebramos aquí en este aniversario es la gracia de Dios, que nos ha llamado, nos ha buscado, nos ha convocado, no por nada que hubiera en nosotros. Esa gracia es libre, es soberana, y nos muestra y revela quién es Cristo Jesús, pero es más, nos llama a formar parte de un pueblo que llama aquí Jesús su Iglesia. Y quiero llamar también la atención sobre esa expresión. Fijaos bien que ante esa confesión de Simón Pedro, él dice, Jesús, que sobre esa roca edificaré mi Iglesia. Por lo tanto, esta Iglesia no es de nadie más que del Señor Jesucristo. No es de ninguna de los pastores que habéis visto en las fotos. No es de nadie de los que hayan podido servir y estén todavía en su congregación. Es la Iglesia de Cristo. Amén. Y esto es algo que tenemos que tener siempre consciente y presente, que Él no ha cedido los derechos a nadie de su Iglesia. Él no ha concedido los privilegios de esa Iglesia ser posesión o propiedad de alguien. Esa fue también otra de las grandes razones de la Reforma. La Reforma precisamente es la revuelta en la cual se levantan contra una Iglesia institucional que había tomado adquisición, ¿no?, del nombre de Cristo y de su autoridad y pretendía, ni más ni menos que por el nombre de Pedro, ejercer su potestad sobre todas las naciones de la tierra y decir que ellos eran los sucesores de Pedro. Era el Papa y los obispos a lo largo de los siglos los que tenían esa autoridad que Cristo les había dado y que por lo tanto la ejercían. Pero ¿cuál es la autoridad que Cristo da a Pedro en estas palabras sobre las que edifica su iglesia? Leemos que son llaves, llaves que abren y cierran el reino de los cielos. Lo que la mayoría tenemos en la cabeza es lo que muchos han aprendido si han tenido una educación católica en la iglesia mayoritaria durante tanto tiempo en este país. Este es el texto favorito de cualquier católico en su apologética. ¿Cuál es la verdad católica? ¿Por qué tienes realmente que aceptar y rendirte a la autoridad de la iglesia? Porque Jesús dice que es Pedro la cabeza de la iglesia, no hay ninguna duda. Ese razonamiento que una y otra vez escuchamos de los católicos, ¿no?, parte de una idea de la autoridad y de la potestad en primer lugar equivocada. Pongámonos en su caso, que efectivamente aquí no hay un juego de palabras, no se trata la verdad de lo que dice Pedro, no es la piedra el fundamento de su declaración, sino que fuera su persona. Pongámonos, ¿no? ¿Cómo ejerce Pedro su autoridad a continuación? Desde luego que no lo vemos en la dirección de la iglesia, todo lo contrario. Jesús no solamente le recrimina muchas veces con su comportamiento, sino que lo que vemos es que Dios le utiliza como un instrumento para la proclamación de este evangelio. Pentecostés es el quien se levanta a Jerusalén, en Jerusalén y llama al arrepentimiento y anuncia la verdad de Cristo. Es el quien recibe la visión también de que no debe despreciar a los gentiles, sino que ellos forman parte de la iglesia. ¿Pero qué queda de esa autoridad de Pedro? Ninguna. La iglesia de Jerusalén queda bajo la dirección de Jacobo, llamado Santiago, que está ejerciendo su pastorado en la iglesia, y es Pablo el protagonista de todo el Nuevo Testamento. O sea, aun suponiendo que realmente tuviera algo que ver con su persona, no tiene ninguna relación con el cuadro de autoridad que vemos en el Nuevo Testamento. No es una autoridad personal, no es algo que se le ha concedido a él para que sea él quien dirija. No vemos la menor mención en el Nuevo Testamento, ¿no?, a que él fuera primus inter pares, la cabeza entre iguales, aquel que dirigía todo el propósito de la iglesia. Lo que vemos es que Dios efectivamente le utiliza, ¿no?, para la proclamación de ese evangelio de quién es Cristo Jesús. Y lo hace en un momento clave, como hemos recordado en Pentecostés, y luego a continuación. Por lo tanto, la autoridad de esas llaves, ¿no?, con las cuales se abre y se cierra el reino de los cielos, es la verdad proclamada de quién es Cristo Jesús. La iglesia efectivamente tiene unas llaves, pero no la que veis en el símbolo pontificio de la tiara y las llaves del Papa. Las llaves que hemos recibido es la proclamación del evangelio de quién es Cristo Jesús. Esa es otra de las razones, en segundo lugar, por la que no podemos renunciar a la verdad sobre la que la iglesia se edifica. Porque es las llaves que abren y cierran el reino de los cielos. No es algo secundario que podamos dejar de lado. Vamos a dedicarnos en la iglesia a hacer otra cosa, a hablar de otras cosas que no sea de Cristo Jesús. Si así hiciéramos, cerraríamos la puerta de los cielos a toda la humanidad que nos rodea. Es solamente siendo fiel a ese llamado de Cristo Jesús que recibimos esa capacidad por medio de la proclamación del anuncio de Cristo de abrir el reino de los cielos a tantas personas que están fuera de él. En ese sentido, vemos que es Cristo Jesús el que muestra, por lo tanto, el propósito de la iglesia. No es nuestra idea, no es nuestra conclusión y convencimiento de qué es la iglesia, es lo que Jesús nos dice que es la iglesia. Y la iglesia, por lo tanto, vemos que tiene un lugar tan especial en el propósito de Dios que de él depende nuestro propio futuro, nuestro propio destino eterno. Están ahí las propias llaves de la eternidad. En tercer lugar, claro, nuestro texto, y no podemos escapar de ello, no solamente nos dice lo que Dios revela acerca de Cristo Jesús, ¿no?, y cómo Jesús nos muestra lo que es la iglesia, ¿no?, sino que también nos revela cuál es nuestro futuro como parte de esa iglesia. Cuando miramos la iglesia en este mundo, incluso los más optimistas, entusiastas, se sienten muchas veces reticentes cuando piensan qué va a ser el futuro de lo que llamamos iglesia, por lo menos en este viejo continente que llamamos Europa. Si estuviéramos aquí hablando, en América, en Asia, en África, nuestra impresión sería muy diferente. La iglesia ha crecido de tal manera en estos continentes, ¿no?, que no hay ninguna duda realmente de su triunfo, de su crecimiento y de su victoria frente al mundo. Pero Dios nos habla también en su palabra, en esta noche y en este nuestro contexto, en este lugar del mundo en que Dios nos ha puesto, ¿no?, para mostrarnos también cuál es nuestro futuro, qué es lo que podemos esperar. Y lo tienen estas maravillosas palabras que Jesús dice a continuación, la promesa que tiene su palabra. Nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán así contra la iglesia. Versículo 18. Por lo tanto, el futuro, queridas hermanas y hermanos de la iglesia, no es incierto. No tenemos que pensar que es algo inseguro. ¿Qué va a ser si quedamos cuatro y cada vez más mayores? ¿Qué futuro va a tener esta iglesia? ¿Realmente esto es cierra y que apaga el último? ¿Qué podemos aguardar o esperar? El Señor nos lo ha desvelado ya. No hay ningún misterio realmente. No hay ningún intento de intentar discernir los tiempos para comprender qué será. Nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo protegerá a su iglesia.
Amén.
Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Hades es como el lugar de los muertos. Muchos interpretan las palabras de Jesús también en relación con la realidad de la mortalidad, ¿no?, del tiempo. Esa ley inevitable por la cual vamos envejeciendo, ¿no?, y llega el momento de nuestra partida, como hemos visto en las imágenes. Muchos estaban aquí y ellos no están, pero la iglesia del Señor Jesucristo estará para siempre.
Amén.
Esta es la promesa que Él nos da también en esta noche. El hecho de que finalmente no hay incertidumbre o inseguridad sobre el futuro de su iglesia, porque Él mismo se ha asegurado de darle ese futuro. Esa gran promesa del Señor Jesucristo yo creo que es la mayor razón de ánimo y de esperanza que podemos tener en este día. Porque hay alguien que cuida, que guarda, que protege de su iglesia. Es más, que le asegura ese futuro triunfante y victorioso. Frente a la propia muerte, en primer lugar. Se habla tradicionalmente en la historia de la iglesia, de la iglesia militante, ¿no?, y la iglesia triunfante, de la iglesia que ahora lucha en este mundo y la iglesia que está en la gloria. Y en nuestra propia confesión de fe, tanto en Westminster como en la confesión belga, se habla también de una iglesia invisible. ¿Qué quiere decir una iglesia invisible? No una iglesia que no se pueda discernir, que no se pueda ver en ningún sitio, que no exista más que en nuestra mente o en nuestra impresión. Lo que está hablando es que hay una realidad de la iglesia que va más allá de lo que ahora conocemos y vemos acá, que es la realidad de esa iglesia finalmente gloriosa y triunfante que el Señor Jesucristo asegura que estará por toda la eternidad, que ni la muerte misma podrá acabar. A lo que apuntan estas confesiones de fe, por lo tanto, es que estamos unidos, hermanas y hermanos, a una gran muchedumbre y multitud que nadie, absolutamente nadie, puede contar.
Amén.
Son tantos realmente los que nos han precedido y que forman parte de la misma iglesia a la que tú y yo también pertenecemos y estamos llamados. Y por lo tanto, tenemos que ver más allá incluso de nuestra propia vida, de la realidad de la muerte, ver esa realidad triunfante y gloriosa de esa iglesia que sobre un mar de cristal adorará al Cordero por toda la eternidad.
Amén.
Y no son pocos, son tantos que no se puede contar, porque la gracia de Dios es inmensa, maravillosa, mucho mayor su misericordia que lo es la nuestra. Y realmente la salvación será tan grande que provoque la adoración, la alabanza durante toda una eternidad. nos encontraremos a muchos que no pensamos y a algunos que creemos que estarán, no estarán allá. Pero en ese momento de sorpresa descubriremos que no hay mayor asombro que el corazón de aquel que reina y gobierna de los siglos, porque Él dio su vida por todos aquellos que están allí. Él ha pagado con su propia sangre en el Calvario por la vida de aquellos redimidos que ahora proclaman su nombre. Y no sé cuánto recordaremos en la eternidad de lo que han sido nuestras vicisitudes en este momento presente. No sé qué conciencia tendremos de nuestros errores y de nuestra necedad de comprender realmente lo que era su propósito y cuál es nuestro futuro. Pero hay algo que siempre nos dice la palabra de Dios que tendremos presente por toda la eternidad, cuando tenemos esa fe en Cristo Jesús y llegamos a ser parte de su pueblo, que es que el Cordero que reina sobre el trono es un Cordero sacrificado, inmolado. Hay huellas y señales de la realidad de que fue entregado por nosotros. Por lo tanto, se desvelará ante nosotros el misterio de esa cruz. Veremos algo mayor que lo que muchas iglesias tienen delante de ellas, la cruz y la imagen. Veremos a Cristo, poder de Dios.
Amén.
Veremos que lo que se desvela detrás de esa cruz es la enorme potencia y poder maravilloso por el cual Dios lograba, por esa ofrenda y sacrificio, cumplir finalmente su plan del mundo. Satanás pensaba que había hecho su jugada maestra. Había logrado encerrarle, volver en contra a todo el pueblo, los religiosos y sus autoridades, la muchedumbre y el populacho clamaban: crucifícale. Tenía sus días contados, estaba acabado. El Hijo de Dios finalmente iba a ser derrotado y toda su causa vencida. Qué poco sabía que en esa jugada maestra de Dios estaba precisamente la victoria de Cristo Jesús. Lo que él creía que era su derrota era en realidad su victoria. Se levantó al tercer día de los muertos y la tierra misma se conmovió en el movimiento de la cruz, porque Dios estaba cumpliendo su propósito con el crucificado y él aplastará la cabeza de Satanás. Y tiene sus días contados, él, el maligno. Y su poder no puede acabar con él, todo lo contrario. Será vencido y triunfante nos mostrará su poder glorioso resucitado. En el Evangelio se habla también de ese momento de la pasión como la hora de la potestad de las tinieblas. El Señor Jesús sabía que se enfrentaba a una batalla, a una lucha real, un conflicto, con ese poder de oscuridad del Hades, en el cual toda la potestad infernal estaba en contra suya. Todo se había levantado finalmente para mostrarse en aquella hora terrible en la cual se angustió, y se angustió sobremanera. Pero lo maravilloso es que el Señor Jesucristo venció, triunfó sobre los poderes del infierno para siempre. Y por lo tanto, no hay un destino incierto del mal. El mal tiene sus días contados. Satanás y sus ángeles será arrojado al abismo de fuego para siempre, al tormento eterno del juicio y la condenación de Dios. No tiene nada que conseguir. Pero Cristo se levanta triunfante, glorioso, y nos anuncia, por lo tanto, que todos esos poderes no podrán hacer nada, no solo contra Él, sino contra su Iglesia. Por lo tanto, debemos, llenos de esperanza, salir de aquí esta noche sabiendo que la Iglesia es la única que tiene futuro. Realmente no podemos saber qué futuro tendrá muchas de las cosas que conocemos en este mundo, que realmente son buenas y beneficiosas. No sabemos cuál será el futuro de muchas de las instituciones de Dios en su creación, ciertamente que ha sido deteriorado el matrimonio, la familia, la sociedad, la educación, todo lo que Dios estableció desde el principio para la humanidad. Pero hay una realidad que nunca, nunca, nunca acabará, que es su iglesia. Amén. Y por eso es que su iglesia es diferente a un colegio, su iglesia es diferente a una asociación familiar, su iglesia es diferente a una causa por la vida humana, es diferente a cualquier otra actividad cristiana inspirada por ese orden de la creación, porque es la única que tiene un futuro cierto y seguro, la única que va a prevalecer con la seguridad que Cristo nos da. Por lo tanto, ¿a qué debemos dedicar la mayor parte de nuestro esfuerzo y nuestros tiempos si no es a la iglesia? A la que realmente tiene futuro, a la que ha recibido la promesa de que Dios va a bendecir. Dios no da la seguridad a ningún ministerio cristiano de que tendrá una bendición más allá de los tiempos, de las circunstancias o del momento, del lugar o de la ocasión. El Señor lo usará y lo utilizará a personas y a iniciativas que son muy honrosas y valiosas. Pero lo único que promete bendecir hasta el final de los tiempos para siempre es a su iglesia. Amén. Y por lo tanto su iglesia está no solamente por encima de cualquier otro ministerio paraeclesial, es realmente la creación de Dios, pero el escenario de la gloria que le ha prometido por toda la eternidad. Porque será su iglesia finalmente la novia que se junte y une al Cordero en esas bodas celestiales. Será la iglesia desposada ahora, comprometida con Él, que será unida con Él para siempre. Y si algo nos asegura la palabra, es que nada, absolutamente nada, nos podrá separar de ese amor que hay en Cristo Jesús.
Amén.
Si Él te ha amado desde el principio, ese amor no desvanecerá, no desfallecerá. Es el único amor que es eterno. Todo otro amor que conozcas en la vida te puede parecer que es para siempre, pero llegará el día que hasta por la muerte misma, ese amor finalmente te dejará. Pero el amor de Dios en Cristo Jesús es eterno. Él ha amado a su iglesia porque se ha entregado por ella. Y por lo tanto, nada hará que finalmente nos separe de ese amor. Somos Amén. Más que vencedores en Cristo Jesús.
Amén.
Y el Señor nos promete así también, que unidos a Él, disfrutaremos del amor, del gozo y de la vida que no tenemos todavía ahora en este momento. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogarle al Señor que podamos así tener nuestra parte en la iglesia. Señor, en este día te damos gracias, Señor, por el testimonio, Señor, y la obra que tú has levantado en esta iglesia en Mataró. Señor, como parte de ese propósito y de ese plan que tienes desde el principio, de exaltar a tu Hijo Jesucristo.
Amén.
Señor, te damos gracias porque somos testigos, Señor, que Cristo es poder de Dios.
Amén.
Que igual que cada domingo hemos leído al frente de este local, Señor, esa declaración, muchos podemos dar testimonio de que si no fuera por su poder, ¿qué sería de nosotros?
Amén.
Señor, por eso sería ingrato y desagradecido no reconocer quién es, Señor, el que nos ha, con su poder, Señor, salvado y guardado hasta aquí, si no es Cristo Jesús. Señor, te queremos rogar que podamos esperar más de ese su poder.
Amén.
Que tú, Señor, despiertes nuestra expectativa, Señor, nuestra, Señor, confianza en que el poder de Dios en Cristo Jesús, Señor, sigue presente y manifieste, Señor, manifiesto en este mundo y en tu iglesia. Señor, que esperemos grandes cosas de ti, Señor, del poder de tu Hijo Jesucristo.
Amén.
Señor, que seamos fieles a esa verdad que tú nos has revelado y manifestado, Señor, acerca de tu Hijo. Que no, Señor, comprometamos nada de ella. Que nuestra confesión acerca de Él sea realmente esa verdad que abre y cierra, Señor, el reino de los cielos. Señor, te queremos pedir que tú mantengas, Señor, esta proclamación también cristocéntrica en esta iglesia.
Amén.
Que sea Él el que sea honrado y glorificado, que sea su nombre el que sea anunciado, y que el nuestro fanezca y desvanezca para siempre.
Amén.
Señor, porque el único nombre que merece la pena recordar, Señor, y una y otra vez alabar es el de tu Hijo Jesucristo.
Amén.
Señor, te queremos suplicar que, por lo tanto, Señor, amemos a la Iglesia como Él ha amado.
Amén.
Señor, perdona todas las palabras de desprecio. Perdona, Señor, toda la forma en la que muchas veces, Señor, nos expresamos, Señor, tan lamentablemente sobre ese pueblo que tú has redimido por tu sangre. Señor, ten misericordia de nosotros.
Amén.
Purifica nuestros labios, Señor, y límpianos, Señor, de todo mal pensamiento. Señor, de toda declaración que no honra, Señor, a aquellos por los que tú has dado la bendita, Señor, vida y sangre de tu Hijo Jesucristo, derramada para el más pequeño de los que estamos aquí. Señor, pues hasta por él, Señor, has entregado su vida. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para despreciar a nadie? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para rechazar, Señor, a otros, para atacarlos, Señor, acusarlos y considerarlos y no tenerlos en cuenta? Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, no hemos honrado a tu pueblo, como tu palabra nos enseña, como aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero, como aquellos que son tus hijos, que tú has amado y que, como la oveja perdida, has venido a este mundo a buscar y la llevas en tus brazos a la eternidad, Señor.
Amén.
Por eso, Señor, te rogamos que no seamos obstáculo para nadie, Señor.
Amén.
Que, Señor, que no seamos piedra de tropiezo, sino que mostremos ese mismo amor, Señor, a tu pueblo que tu Hijo ha mostrado. Pero ahora nos aferramos también finalmente a esa promesa, a esa esperanza que tenemos, Señor, en el gran futuro de tu Iglesia. Señor, cuando tantos se expresan, Señor, con incertidumbre, Señor, y pesimistas sobre el futuro de la Iglesia en este viejo continente, un continente en el que tú has obrado poderosamente en el pasado, Señor, en el que has levantado movimientos como el de la Reforma, Señor, avivamientos y despertares espirituales a lo largo de los siglos, pero que ahora, Señor, está a la cabeza precisamente, Señor, de toda esa oposición a lo que tu Iglesia significa. Señor, quita de nosotros esa nube negra que nos acompaña, ese pensamiento oscuro por el cual, Señor, vemos la hecatombe en torno nuestro y nos vemos como supervivientes, Señor, en medio de las ruinas de lo que era realmente esa herencia cristiana en este viejo continente europeo. Señor, danos la confianza, la fe, la esperanza, Señor, de que tu Iglesia tiene futuro, Señor.
Amén.
De que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Amén.
Que da igual la hostilidad, la oposición, el rechazo, Señor, los ataques que tu pueblo sufra, Señor, en esta parte del mundo. No tienen nada que hacer. No acabarán con ella, Señor. No podrán de modo alguno, Señor, silenciar esa verdad, Señor, que tú nos has llamado a proclamar y anunciar. Danos más fe, danos más esperanza, más confianza, Señor, de que tu pueblo tiene futuro, Señor. Que podamos pensar, muchos de nosotros, a medida que los años avanzan, de que muchos, Señor, que no llegaremos a conocer, Señor, de nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, muchos que vendrán de fuera a esta Iglesia y serán convertidos, Señor, serán testimonio de tu Hijo, y que aunque nosotros no lo veamos, Señor, tú, Señor, serás fiel a tus promesas.
Amén.
Que trabajemos para ese futuro que no conoceremos tal vez ni veamos con nuestros ojos, pero que es tan cierto y seguro como tu Hijo nos lo dice. Señor, te lo pedimos así, en el nombre y para la honra de tu amado Hijo.
Amén.
Amén.
Amén.